Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 14 de septiembre del año 2000, en que vamos a tratar un tema que ha estado pues sobre el tapete de la discusión desde hace ya algunos meses, yo diría que de toda la vida, es el problema azucarero, pero de repente tiene momentos álgidos como los que se han estado viviendo últimamente. Antes de presentarles a nuestro invitado, el que nos ilustrará sobre este problema, déjenme darles algunas noticias del instituto, algunas invitaciones y primero que nada, la publicación que en esta ocasión traemos para ustedes. Es el último número de la revista Momento Económico, es el número 109, correspondiente a mayo-junio de este año. Los artículos que componen este número de la revista Momento Económico son Stiglitz contra el Fondo Monetario Internacional, una visión alternativa, crecimiento, imitación tecnológica, bancos y dinero, el caso de un país menos desarrollado, de Ramón Tirado Jiménez, el desmantelamiento de la Cruz de Oro, crisis económica y política monetaria de Estados Unidos, de Daniel Mitchell, apertura externa y empleo manufacturero en México, de Gerardo Fuji, tipologías del financiamiento local, cómo cerrar la brecha del crecimiento, de María Teresa Rodríguez Sánchez. Bueno, este es el ejemplar que traemos para ustedes, 10 ejemplares para que se comuniquen con nosotros. Lo otro es reiterarles la invitación al 20 Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, cuyo tema central será el desarrollo agrícola y rural en el proceso de mundialización económica desde la perspectiva del tercer mundo. Esto será en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba número 24, esquina Puebla, en la colonia Roma. Se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de octubre, el mes que entra. Recuerden que aquí hay una convocatoria, la convocatoria para el concurso Dr. Ernest Feder, que bueno, ya concluyó su fecha límite de entrega de trabajos, ya hay algunos, están analizándose pues para ver quién será el triunfador. De esta invitación yo voy a dejar aquí en la recepción varios trípticos para que quien esté interesado pues pueda pasar por ellos, o quienes vengan por su revista pues también. Otra invitación. Esto es la de una videoconferencia, ya estamos reanudando nuestra serie de videoconferencias, que en esta ocasión tiene como título Los nuevos pobres de Estados Unidos, los hispanos. Esto es a raíz de un libro de Elaine Levin, investigadora del instituto, y todavía está en la imprenta, pero bueno, aquí se hará un adelanto de cómo están estos nuevos pobres de Estados Unidos. En esta videoconferencia participarán Elaine Levin y Verónica Villarespe, ambas del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto es el día de hoy, justamente a las 11 de la mañana, hora local. La sede emisora será en el auditorio y aula de videoconferencias de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, que está ahí en el circuito exterior en Ciudad Universitaria. Si algún informe extra, les doy un teléfono, 5623-0093. Bueno, ahora sí, vamos sobre nuestro tema. Como les decía, vamos a platicar del azúcar, la crisis de la industria azucarera, los acuerdos en el TLC, la controversia que se está viviendo y desde luego las condiciones de muchos miles de familias pues que dependen de esta industria de manera directa o de manera indirecta. Para ello nos acompaña el doctor Francis Mestres. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco del Departamento de Sociología. Buenos días, bienvenido, doctor Mestres.
Buenos días.
Pues empecemos a platicar con esto, algunos antecedentes de la industria azucarera, antecedentes muy viejos, pero tal vez valdría la pena que nos diera un panorama de esta, de cómo se ha desarrollado la industria azucarera, que ha provocado la crisis que está viviendo en los últimos años.
Bueno, primero quiero agradecer a Radio Universidad por haberme invitado. Darle un reconocimiento por sus excelentes programas de música, de jazz en particular, y sus programas de información económica y política, ¿no? También agradezco al Instituto de Investigaciones Económicas, del cual pues he sido muy cercano durante muchos años, y especialmente en su seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, donde voy a participar próximamente.
Qué ponencia, qué bueno que la introducción sea por este sentido del Seminario de Economía Agrícola, que bueno, ya cumple 20 años. Realmente, ajá, es un seminario no nada más antiguo, sino ya muy arraigado dentro de los especialistas de la economía agrícola, ¿verdad? Y sí, recuerdo que tú has participado muchas veces por ahí, por el seminario. ¿Cuál será tu ponencia en esta ocasión?
No puedo decirlo porque está en el concurso.
Ah, no, por supuesto, yo pensé que era ponencia así abierta. Muy bien, pues a ver cómo te va.
Bueno, quisiera decir primero que la crisis actual de la industria azucarera es la más fuerte desde los años 30. Porque, por ejemplo, actualmente se dan otra vez, como en a principios de los 30, situaciones en que los ingenios no pueden pagar o no quieren pagar las liquidaciones de los productores de caña, y tampoco los salarios o las prestaciones de los obreros de los ingenios, ¿no? En los años 30 se pagaba con vales, ¿no? Ahora se paga con retraso, y a veces se cierran los ingenios aduciendo insolvencia, a veces justificada, para no pagar. Entonces, ¿esta crisis a qué se debe? Bueno, yo creo que primero hay varios factores, ¿no? La forma como se privatizó, se reprivatizó la industria entre el 88 y el 92. En segundo lugar, la cuestión de comercio internacional, en especial dos puntos claves, ¿no? Los acuerdos del TLC, el tratamiento que se le dio al azúcar ahí, en el TLC, y las importaciones de fructuosa, de alta fructuosa. Aparte de eso, bueno, hubo también una liberalización anterior al TLC del comercio externo de azúcar, que llevó a una primera crisis en el 90-92 por las importaciones masivas de azúcar. Entonces, están estos factores. Tal vez se podría agregar un cuarto factor, ¿no? Que sería la falta de perspectivas para el azúcar en el futuro en el mercado mundial. Creo que ese es un punto muy grave y que afecta a muchas materias primas, también el café. Las perspectivas del mercado mundial son muy negras, y yo creo que hay que buscar otras producciones, diversificar la producción de los ingenios hacia otros productos que no sean el azúcar.
Bien, es importante este dato que nos has dado acerca de la magnitud de la crisis azucarera, comparada pues incluso con aquella tan grave de los años 30. Y si no me equivoco, fue la época en que se hizo la nacionalización del azúcar, o no, en los años 30, la nacionalización.
Bueno, precisamente la salida de la crisis del 28-33 fue una mayor intervención del Estado. Eso se tradujo por la creación de Azúcar S.A., que fue una un organismo regulador de la distribución del azúcar, y luego la UMPASA en la época de Cárdenas, que implicó una mayor intervención del Estado. Posteriormente, en los años 50, fines de los 40, se crea la Financiera Nacional Azucarera, encargada de financiar la industria azucarera, tanto sus inversiones como el crédito a los productores. Era una financiera pública del Estado, ¿no? Pero en el transcurso de los 50 y de los 60, los ingenios se endeudaron demasiado con FINASA, al grado de que, bueno, pues quedaron prácticamente en cartera vencida, ¿no? Muchos de ellos en los años 60. ¿A qué se debe esto? Pues a la desviación de los créditos, a la desviación del financiamiento hacia otros negocios, en el caso de varios ingenios, en el hecho de que jineteaban el dinero de los créditos también para los cañeros. Y en los 60, a la congelación del precio del azúcar, ¿no? O sea, la congelación del precio del azúcar dentro de la política de desarrollo estabilizador hizo que la actividad se volviera cada vez menos rentable y se descapitalizara, ¿no? Finalmente, el Estado intervino directamente en la producción, estatizando varios ingenios ya desde los 60, y ya en el 72, 73, estatizando casi todos los ingenios.
Y bueno, es una de las razones que tú mencionabas para la determinación de la crisis actual, que vive la industria azucarera. ¿Cuáles serían esas características de la privatización que no fueron bien hechas, pues?
Bueno, yo creo que hay dos factores, dos aspectos más bien que hay que ver en la privatización. Primero, los ingenios se privatizaron a precio de ganga, ¿no? Muchos ingenios fueron vendidos por el Estado por el valor de la producción de una zafra, ¿no? Sin embargo, no pudieron pagar los nuevos dueños esta deuda, ¿no? O sea, se les vendió los ingenios muy baratos, se les dio en condiciones inmejorables de pago, 20% de engancho, más pago a 10 años, incluyendo la posibilidad de pagar con bonos azucareros indexados sobre el precio del azúcar, e incluso posibilidad de pagar en producto. Bueno, aún así no pudieron pagar y su deuda actualmente es 10, o sea, es muy alta, ¿no? Es mucho más alta que a principios de los 90. Por ejemplo, el consorcio CASE, ¿no?, del grupo Escorpión, debe alrededor de 8 mil millones de pesos nada más a FINASA y al Estado, ¿no? Aparte, debe 200 mil millones a la banca privada. Entonces, se les ha estado refinanciando su deuda y reestructurando cada año prácticamente, y aún así no han podido pagar.
No. Mucho se argumenta, pues, también la devaluación, la crisis de 1994 para esto, pues, para muchos declararse en insolvencia. ¿Qué tan cierto es esto? Que desde luego, bueno, pues, ese sí fue un problema.
Déjame pasar al segundo aspecto, ¿no? Que es muy importante. Sí. Esta privatización no reentronizó a los viejos dueños de ingenios, a los viejos fundadores, pues, a los viejos conocedores de la industria azucarera, sino que los vendió a grupos, consorcios refresqueros, ¿no? subsidiarias de la Pepsi, de la Coca, como el grupo CASE, y también grupos como AGA, etcétera, que son refresqueras, ¿no? Entonces no conocen del negocio, ¿no? Entonces, eso significó un cambio total, ¿no? De la, del personal y de los gerentes, de los administradores, que con gente que no conoce pues del negocio y que tiene pues una lógica financiera o una lógica de producción de refrescos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces para ellos fue un intento de integrarse verticalmente, ¿no? Uh-huh. Produciendo el azúcar, que constituye más de la mitad del producto del refresco, de la materia prima de los refrescos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Mira, aquí hay una pregunta, una intervención del señor Jesús Ríos, y que está, como está justo en lo que estás hablando, por eso la quiero leer. Dice, ahora que ha sido exhibido públicamente el señor Gallardo Zurlo, ¿podría explicar el mecanismo por el cual el régimen malbarató los ingenios en beneficio de unos pocos?
Pues no sé, pues es como el caso de la banca, ¿no? Pues la reprivatización de la banca también, pues, o sea, hubo mucho favoritismo, no hubo pues una licitaciones realmente abiertas o en esas licitaciones pues se favoreció a los que tenían, digamos, las conexiones financieras y mucho capital sobre otros que tenían menos capital, menos conexiones, pero que sí sabían del negocio, ¿no?
Esto es claro,
yo no conozco sí. El caso
así,
de...
Tal como mecanismo, pues es difícil. Además, yo creo que eso es muy secreto, ¿no? Cómo se hacen estas transacciones de repente. Bueno, también pregunta, ¿qué trascendencia ha tenido la importación de alta fructuosa sobre la industria azucarera nacional? Esto, como ya lo mencionabas, dentro de una de las características o de los elementos, ¿no?, que explican la crisis de la industria azucarera, pues valdría la pena retomarlo.
Bueno, entonces decía que hay otros elementos ligados al comercio internacional que pues explican la crisis. El primero de ello es la liberalización comercial, que apenas vendidos los ingenios a la iniciativa privada implicó una apertura pues muy grande de las fronteras entre los años 90-93, cuando se importaron 2,5 millones de toneladas de azúcar. Aduciendo que había escasez de azúcar en ese momento, puede ser que la haya habido temporalmente, pero las importaciones rebasaron con creces las necesidades del consumo. Esto provocó pues una sobreoferta y una caída del precio, ¿no? Vienen las negociaciones del TLC, ¿no? En las negociaciones del TLC, lo que llama la atención, ¿no?, es que los negociadores de Estados Unidos defendieron férreamente su industria azucarera, y en cambio los negociadores mexicanos fueron mucho más blandos y débiles en cuanto a la defensa de su propia industria azucarera. El caso más sonado pues son las cartas paralelas, ¿no? Uh-huh. Porque en primer lugar las primeras negociaciones que fueron el texto, digamos, oficial del TLC aprobado por el Senado preveía pues unas exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos de 25,000 toneladas los 7 primeros años del TLC. Luego, el séptimo año, 150,000 toneladas, y el siguiente, 250,000 toneladas libre de impuesto, ¿no? Y posteriormente, a partir del octavo año, se podría exportar sin límites, sin topes, con tal de que hubiera 2 años consecutivos que México fuera excedentario. Uh-huh, uh-huh.
Esos 7 años ya se cumplieron.
Sí, ya. Estamos ya precisamente en el momento en que ya se podría empezar a exportar más, ¿no?
Sí.
Ahora bien, en el último minuto, al cuarto para las 12, digamos, pues el secretario de Comercio Serrapuche y de aquella época y las autoridades, el gobierno de Estados Unidos firmaron cartas paralelas, ¿no? Bajo la presión de los grandes grupos azucareros estadounidenses, que son ultra protegidos, uh-huh, y que son un lobby muy poderoso, y que influyeron en el Congreso de Estados Unidos. Y en esas cartas, entonces, no se permite, pues, la exportación para México de todos los excedentes, ¿no? Uh-huh. Sino que se limitan a 250,000 toneladas.
Esto en las cartas paralelas.
Ajá, hasta el quinceavo año, que ya se liberará todo, ¿no? Uh-huh. Y aparte de esto, se considera para determinar si el país es excedentario o no, se considera ahora el balance producción-consumo, no solamente de azúcar, sino de fructuosa.
Ya.
Entonces,
que no estaba en el Tratado de Libre Comercio.
No, cosa que no estaba, ajá, no estaba, sí, la fructuosa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, obviamente, ahora, como la importación de fructuosa se ha disparado, ¿no? Se ha disparado desde el 97 y estamos importando, en el 98, que tengo datos, estábamos importando 300,000 toneladas, ¿no? de alta fructuosa de maíz. Aparte, se produce en el país también como 300,000 toneladas. Son 600,000 toneladas de alta fructuosa que han desplazado tanto de azúcar, ¿no? Uh-huh, en cantidad. Y por consiguiente, pues el país aparece no excedentario, puesto que tiene que importar fructuosa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por consiguiente, no puede exportar azúcar, ¿no? Según las cartas paralelas. El caso de la fructuosa muestra cómo ahí sí no hubo una hubo poco hubo bastante descuido, perdón, de parte de los negociadores mexicanos al no imponer tarifas arancelarias altas para la importación de fructuosa, sino que, a diferencia del azúcar, se firmó, pues, una reducción rápida de las tarifas arancelarias para la fructuosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso han estado entrando al país grandes cantidades de fructuosa. Ahora bien, la fructuosa, ¿qué es, no? Bueno, la fructuosa es un producto endulzante que se obtiene de la biotecnología, que se obtiene por la biofermentación del maíz, y se produce entonces un jarabe de maíz que es líquido, uh-huh, y que es más barato y más endulzante que el azúcar. Por consiguiente, las compañías refresqueras prefieren usar este tipo de producto para hacer sus refrescos, ¿no? Porque es líquido.
Claro, ya. Claro. Pero bueno, si quienes compraron los ingenios fueron estos, ¿no? Las refresqueras.
Claro, no, evidentemente que, pues, para las compañías refresqueras están en un dilema, ¿no? Las que están metidas en el negocio del azúcar, les conviene utilizar azúcar de sus propios ingenios porque les reduce costos, ¿no? Uh-huh. Pero también tienen que ver que la fructuosa tiene un costo de 30% menor, uh-huh, que el azúcar. Pero en todo caso sí es un factor que incide, pues, y que explicaría tal vez el hecho de que en el 98 hubo un acuerdo, ¿no?, entre los ingenios y las compañías refresqueras de limitar las compras de fructuosa por parte de las industrias refresqueras. Creo que a 300 o 350,000 toneladas por año, lo que ya es mucho, ¿no?
Claro.
a cambio de que los ingenios les vendieran su azúcar con 20% de descuento.
¿Qué otras, antes de irnos a una cápsula para ya seguir, qué otras industrias surte la industria azucarera, además de la refresquera, bueno, supongo la pastelera, la galletera, ¿qué otras industrias surte?
Pues la industria alcoholera, de vinos y aguardientes.
Ya, y la fructosa nada más la utilizan quienes trabajen con líquido, en este caso los refrescos o tal vez los... Porque en lo que se refiere a otras, tiene que ser azúcar.
Principalmente, sí.
Principalmente,
sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, la fructosa ya sustituyó el 98% del consumo de azúcar en los refrescos.
Pues es todo prácticamente. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer vamos a escuchar una cápsula informativa y regresamos en un momento.
Azucarera nacional se remonta a por lo menos 5 décadas atrás. Sin embargo, los antecedentes más cercanos los podemos situar a raíz de su reprivatización a finales de los años 80 y principios de los 90.
La modernización de la industria que se planteó entonces para elevar su competitividad fue costeada en dólares. La crisis de 1994 duplicó el monto de este financiamiento. Y a la fecha, sus pasivos se han quintuplicado, ascendiendo, según la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, a más de 25 mil millones de pesos. Endeudamiento que ha orillado a varios ingenios a declararse en suspensión de pagos.
Otro de los factores que ha influido en la crisis de la industria azucarera es el incremento de la producción nacional de este producto, debido al aumento fugaz de la productividad del campo cañero, lo cual generó subieran los volúmenes de producción y disminución de precios. El ingreso al mercado nacional de productos sustitutos como fructosa fue también factor adverso para la industria.
Para equilibrar la oferta nacional de azúcar, los productores demandan a Estados Unidos que importe las 550 mil toneladas de azúcar excedente, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según el cual, en octubre del 2000, se abrirá el mercado estadounidense a todos los excedentes del azúcar mexicana.
En apariencia, sobre el concepto de excedente existen diferencias de interpretación, complicando aún más la postura del mercado internacional. Esto se debe a lo establecido en las llamadas cartas paralelas, en las que se modificó la negociación del azúcar y se incluyó el mercado de la fructosa en detrimento de la industria azucarera nacional y a favor de la norteamericana.
Las autoridades comerciales de México defienden la posición de apertura total en la industria azucarera, mientras que los estadounidenses se pronuncian por el monto negociado en las cartas paralelas de solo 250 mil toneladas.
Ante estas diferencias, México ha solicitado a la Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que establezca un panel para que dirima el conflicto entre ambos países. Mientras tanto, el tiempo corre y las condiciones de vida de las 185 mil familias que dependen de la industria se deterioran. Y esta se encuentra endeudada, estancada y en peligro de extinción.
Continuamos con nuestro programa Momento Económico. Les quiero recordar que nuestro invitado es el doctor Francis Mestres, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco. Antes de esta cápsula, Francis Mestres, tú nos estabas platicando sobre esto de la fructuosa y el TLC, pero hay todavía algunas precisiones que valdría la pena que tú nos hicieras.
Bueno, la producción de fructosa de maíz en Estados Unidos empezó desde los años 80 y fue altamente apoyada y subsidiada por el gobierno de Estados Unidos en investigación y todo eso. Resultado, pues, se generó pues una industria muy dinámica con un crecimiento extraordinario, ¿no?, en su producción y en sus ventas. En pocos años, finalmente. y actualmente la tiene una capacidad instalada demasiado alta. O sea, no puede vender en el mercado nacional toda su producción, por lo que pues la industria de fructuosa estaba muy interesada por poder exportar fructuosa a México, ¿no? Además de que el precio de la fructuosa ha caído en Estados Unidos. Entonces, ¿quién produce la fructuosa? Bueno, pues son las grandes transnacionales del grano, ¿no? Está la Cargill, las CPC, Corn Product Corporation, Arke Daniels, Tate & Lyle, etcétera, ¿no? Son grandes transnacionales de granos y de azúcar. El tratado, lo que firmó México en el Tratado de Libre Comercio con relación a la fructuosa, implicó rebajar a 15% los aranceles a las importaciones de fructuosa desde el primer año, y ya después reducirlos hasta desaparecer en 4 años, ¿no? En el 2004 desaparecen todos los aranceles para la fructuosa. Ahorita el gobierno, ante el descontento, ¿no?, y el malestar social en el sector cañero azucarero, ha tenido que aumentar nuevamente, pero los aranceles creo que no pasan del 10 o 15%, ¿no? Actualmente son. Hay que agregar que para la industria embotelladora en México de refrescos, pues es una industria muy dinámica que consume alrededor de más del 30% del azúcar nacional. El consumo, digamos, de azúcar en México está dividido entre consumo doméstico y consumo industrial. 60% va al consumo industrial. Y dentro de este, más de la mitad es para las refresqueras. Entonces, pues es un mercado muy grande, muy dinámico, y afecta fuertemente las ventas de azúcar cuando es sustituida el azúcar en este mercado por la fructuosa, ¿no?
Y ese otro 30% está muy, muy desglosado, o sea, son cantidades muy pequeñas a otras diferentes industrias, sí, que no sea la refresquera, no son tan significativas, no. Alguna otra, todas están, o sea, es
son
de los refrescos,
panificadoras, depende, claro. Industrias de derivados lácteos, en fin, muchos diferentes industrias.
Bien, bueno, antes de que nos fuéramos a esto de las pérdidas que han significado realmente en el campo cañero, yo quisiera que nos platicaras ¿cuáles son estas condiciones nacionales de producción? Por ejemplo, los datos que tú me quieras dar para tener esta idea de conjunto y de ahí entender qué cosa puede suceder. Por ejemplo, la producción nacional, las familias, ahorita en la cápsula ahí mencionábamos, pero igual no somos tan conocedores, de 185 mil familias que dependen de esta industria. ¿Cómo se divide? Bueno, están los propiamente lo que es la estructura industrial, los ingenios, pero bueno, los cañeros es otra cosa, pues entonces habría que platícanos de esta industria.
Sí, cómo no.
Una panorámica.
La producción actual oscila en los últimos años entre 4.700.000 y 4.800.000 toneladas al año.
Esto es mucho, es una alta productividad. ¿Qué significa este monto?
Pues sí significa una fuerte recuperación de la producción comparada con lo que era a fines de los 80. Ha habido pues una mejoría neta, clara, ¿no? En la productividad, tanto en campo como en fábrica, ¿no? O sea, la industria azucarera, cuando fue reprivatizada, partía de niveles muy bajos, ¿no? Que la estatización no había podido mejorar, al contrario, empeoró tal vez, ¿no? Niveles muy bajos de productividad en campo, o sea, de sacarosa en caña, de productividad en fábrica, o sea, de rendimiento industrial, extracción pues de azúcar de la caña, de tiempos perdidos en zafra, eran muy altos también. Y esto se ha venido mejorando en los 90, sobre todo a partir del 93, con implantación de nuevas variedades de caña, con mayor sacarosa, automatización de ciertas áreas de fábrica, ¿no? Modernización de ciertas maquinarias, mejor programación de la zafra también y mayor control sobre la calidad de la caña, ¿no? Y entonces esto se refleja pues en el hecho de que el rendimiento de azúcar a partir de la caña, ¿no? Pues mejoró de 8.5% que era a actualmente alrededor de 10, ¿no? Ahora, para tener una idea pues de la cantidad de inventarios y de excedentes, ¿no? Más bien que tiene la industria azucarera, pues el consumo nacional es de 4.100.000 toneladas, ¿no? Uh-huh. Al año. Por consiguiente, quedan 600 o 700 mil toneladas de excedente. Uh-huh. Y esto, pues, ¿qué ha pasado con estos excedentes? Bueno, pues hemos visto que muy poco se ha exportado a Estados Unidos, ¿no? Creo que este
250
año...
250 mil, decías, ¿no?
Toneladas. Este año, 150. Y el próximo año se podría exportar 250. Uh-huh. Pero ya no más después, ya, o sea, según las cartas paralelas. Y otra parte, pues, se exporta en el mercado mundial, que tiene precios muy bajos, ¿no? O sea, que se exporta con pérdidas, ¿no? O sea, no es un negocio rentable. O sea, el Estado tiene que subsidiar estas pérdidas a la industria azucarera. Y otra parte, pues, se acumula en inventarios. En los ingenios, y eso es muy costoso.
Y perjudica, supongo, para mermar más los precios, ¿no? De mercado.
Y provoca la caída del precio, sí. En el mercado doméstico.
Bien, y bueno, ahora
en
los
cuanto
cañeros.
A los cañeros, sí. Bueno, la población que depende de la actividad, no tengo muy precisas las cifras, pero deben de ser cerca de 200.000 personas. Directo, en empleos directos, ¿no? De los cuales hay alrededor de 60.000 obreros en los ingenios, ¿no? Y alrededor de 80.000 cañeros, ¿no?
Los cañeros son los que siembran y...
80.000 o 100.000, no me acuerdo muy bien. Sí, son
los que
siembran la caña.
Y las que la cortan también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
¿Cuánto dura el
periodo? Aparte están los cortadores de caña.
Ah, ya, aparte.
Uh-huh. 80 mil cañeros y no sé cuántos cortadores, pero son varias decenas de miles. Uh-huh. También. Aparte están los transportistas que transportan la caña, los mecánicos, todos los servicios vinculados pues a la producción azucarera, cañera y azucarera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues es una cantidad muy importante, pues, de población activa, hay muchos pueblos o pequeñas ciudades que dependen en el campo, pues, de la producción azucarera.
¿Y cómo está el precio que se compra de la caña?
Bueno, los problemas que han sufrido los cañeros últimamente por un lado, pues, la falta de créditos. O sea, los créditos que les proporcionaba la industria, los ingenios, y que provenían, pues, de la Financiera Nacional Azucarera, de FINASA, han estado cada vez más escasos, ¿no? Uh-huh. Incluso en algunas veces se han cancelado de plano a los pequeños cañeros. Aparte de eso, bueno, llegan con retraso, son insuficientes para cubrir los costos de producción de los cañeros, y esto se debe pues a la falta de liquidez de los ingenios, ¿no? Principalmente. O sea que los ingenios, dada su situación de muchos de ellos de quiebra técnica, pues no son sujetos de crédito ya de FINASA. Por consiguiente, los cañeros tienen que pues rascarse con sus propias uñas, ¿no?
Pero o sea, bueno, aquí no es fácil rascarse con sus propias uñas, porque la banca comercial definitivamente imposible, ¿no?
Sí, no es posible.
Entonces, ¿qué hace, no?
Bueno, pues unos acuden a Banrural.
Banrural.
Pero pues son pocos, o sea, no es muy fácil obtener créditos. Por otro lado, unos pocos, muy pocos, acuden a FIRA, ¿no? Y la mayoría, financia con sus propios recursos, si los tiene, o si no, pues tiene que descuidar los cañaverales, ¿no? Uh-huh. El problema es que los ingenios han estado, como ya lo decía, ¿no? Obligando a los cañeros a renovar sus variedades de caña, ¿no? Y esto implica una alta inversión, ¿no? No solamente para comprar las semillas, sino porque la caña es una planta que tarda 18 meses en dar producción, ¿no?
Esto es bien.
Y entonces pues se amortiza la inversión muy, muy lentamente, ¿no?
Claro. Pues sí, en todos esos meses.
Uh-huh. Ese es el primer problema que tienen,
sí,
¿no?
Sí, el financiamiento, la falta de créditos. Sí.
En segundo lugar, está el precio. Bueno, el precio se calcula, bueno, el precio de la caña es un asunto un poco bastante complicado que no voy a entrar en detalles, pero se calcula como a partir de el precio del azúcar, ¿no? Es el 54% según el decreto cañero, del precio del azúcar, 54%.
¿Y esto cómo se establece ese 54%? ¿Por qué 54 y no 55,
56? No sé. Ajá. Pero obviamente no es el único parámetro que interviene, ¿no? Uh-huh. Sobre esa base, digamos, interviene la cantidad de sacarosa que produce en caña cada cañero, ¿no? Entonces se hacen mediciones por laboratorio químicos del ingenio, uh-huh, de cuánta sacarosa trae la caña. Cada uno es un precio a la calidad, ¿no?
Ya. Y 54%. ¿Sería el más alto de los precios de acuerdo a la sacarosa?
Sí, digamos, sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Uh-huh. Sería después ponderado con el porcentaje de sacarosa, ¿no? Uh-huh. Pero, pues lo que pasa es que no se aplica bien esto, ¿no? Primero porque muchos ingenios, transan a los cañeros, ¿no? En el laboratorio, uh-huh, le calculan menos puntos de sacarosa que los que tiene. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, pues todavía se sigue practicando la según como antes se hacía, ¿no? En los 80, pues se pagaba en función del rendimiento del ingenio, o sea, del azúcar extraída de la caña por el ingenio. Si el ingenio tenía un bajo rendimiento, por ejemplo, 8%, pues el cañero tenía también 8% para su caña, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Bueno, eso es contrario al decreto, ¿no? Pero sin embargo los ingenios a veces lo hacen. El precio del azúcar se liberó en el 95-96. Antes estaba fijado por el Estado, ¿no?
Sí.
Ahora, pues es un precio que puede variar, ¿no? Según la oferta y la demanda, y de hecho ha estado cayendo, ¿no? Al productor, ¿no? O sea, el precio al productor ha estado cayendo, repercutiendo, obviamente, sobre el precio de la caña, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como los cañeros tienen fuerza, es un sector bien organizado, con organizaciones gremiales bastante poderosas en la CNC, pues han luchado, ¿no? Han estado luchando y luchando. En el 90 hubo una huelga de machetes caídos para conseguir mejor precio. En el 95 hubo otra huelga. Esta última pues obtuvo un fuerte aumento, ¿no?, al precio de la caña, como del 40%, ¿no? Y bueno, últimamente la situación se ha vuelto tan crítica que los cañeros ahora luchan para que se les pague, no para que obtener un mejor precio, sino para que se les pague simplemente, ¿no?
Simplemente.
Porque los ingenios pagan con retraso, ¿no? A veces pagan hasta diciembre, cuando la zafra termina en mayo, junio, uh-huh, ¿no? A veces cierran, ¿no?, temporalmente, aduciendo que pues no tienen liquidez, no pueden pagar, que tienen que suspender actividades. Y entonces los movimientos de los cañeros pues son cada vez más más explosivos, pues. Toman carreteras, bloquean los ingenios, simplemente para obtener sus liquidaciones, ¿no?
El pago del trabajo ya realizado.
Sí, sí. Aparte de eso, bueno, pues el precio sí ha estado bajando para los cañeros, el precio de la caña, al grado de que ahora, pues muchos dicen, según pues trabajo de campo realizado, pues que quedan, al final de la zafra, quedan tablas con el ingenio, o sea, no ganan nada, pues, porque les descuentan, los créditos, una serie de cuotas, y muchas veces quedan, pues, tablas con el ingenio, uh-huh, o incluso quedan a deber.
Y ahora con toda esta problemática, no se ve alguna solución, y menos pues para la parte más débil, ¿no?, de esta cadena productiva y comercial.
Sí, la parte más débil no son los cañeros.
¿Quiénes son?
Los cortadores.
Los cortadores. ¿Por qué? Porque ellos no están organizados, o...
Bueno, no, o sea, ellos son todavía en buena parte de ellos son migrantes. O sea, son, pues, campesinos pobres o trabajadores sin tierra que vienen de las regiones más pobres, muchas veces son indígenas, a trabajar en el corte de la caña, y viven en condiciones bastante insalubres y precarias, en galeras, con mucha promiscuidad, mucho hacinamiento. Les pagan por tonelada, ¿no? Y bueno, pueden cortar 2-3 toneladas, cuando mucho, ¿no?, al día, ¿no? Y el precio de la tarifa, pues, de corte, es bastante baja, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo ahorita cuánto es, pero se ha deteriorado a tal grado, pues, que muchos cortadores ya no quieren cortar la caña. Y hay muchos en Veracruz que están migrando a Estados Unidos. Uh-huh. Pueblos enteros de cortadores que están migrando. Entonces, pues se produce pues una escasez de mano de obra para el corte actualmente. Y esto retrasa las zafras y está provocando que los cañeros, los ingenios y los cañeros están pensando en mecanizar totalmente la zafra. O sea, comprar alzadoras, cosechadoras y prescindir ya de los cortadores, ¿no?
Pero bueno, esto requiere también una inversión que, sí, que entre lo que es mayor el costo, desde luego, y lo que se dice que es mayor, entonces como que puede tener repercusiones de otro tipo. Hay un comentario de la señora Ofelia Olvera. Habla pues de la mala fe y corrupción de gerentes de México, dice, no funcionarios, sino gerentes, que permiten este saqueo de azúcar a cambio de fructuosa. Estas acciones perversas por parte de Estados Unidos son permitidas solo por estos gerentes que empobrecen a miles de personas en los ingenios. Bien, nos quedan unos minutos y yo quisiera que los dedicáramos, Francis. Desde luego, muchísimas cosas que decir, pero que viéramos. Me parece que tú sí nos has dado esta perspectiva global de la industria azucarera, las condiciones en las que se encuentra, su problemática en general. Yo quisiera que viéramos las perspectivas. Desde luego que en 8 minutos o algo así no se completará. No, hombre, seis minutos. Pero por lo menos un planteamiento que nos pudieras hacer sobre las perspectivas. Yo no sé, se me ocurre que a lo mejor si el azúcar puede tener algún otro uso con mayor valor agregado en vez de andar pidiendo, viendo dónde se colocan los excedentes. No sé, algo que tú me quieras comentar.
Bueno, nada más un último punto sobre las luchas de las cañeras recientes. También se ha dado intentos de bloqueos de las bodegas de los ingenios por parte de los cañeros. En el caso de los ingenios que tienen altos inventarios y que los cañeros aducen que no quieren exportar su azúcar en el mercado mundial, obviamente porque no les conviene, ¿no? Porque el precio está muy bajo. Entonces, por medio de esas acciones, los cañeros están tratando de obligar a los ingenios a sacar su producción, ¿no? Porque estos altos inventarios causan sobreoferta, causan caída de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues como lo decía, las perspectivas en el mercado mundial del azúcar son negras, ¿no? El precio ha caído estrepitosamente, ¿no? Creo que está en $200 la tonelada, ¿no? La tonelada. Y pues obviamente pues el costo de producción en México del azúcar es todavía muy alto. Y es creo que de $230 o $240, ¿no? En Estados Unidos es aún más alto, ¿no?
Ah, sí.
Por eso conviene exportar al mercado de cuotas de Estados Unidos. Pero bueno, no se sabe qué va a pasar. Ahorita están en controversia, hay una doble controversia, ¿no? Una demanda de parte de los industriales norteamericanos de la fructuosa que aducen dumping por parte de México, ¿no? Porque aducen que las refresqueras pues hicieron un acuerdo de precios, ¿no? Con los ingenios, ¿no? Entonces para ellos consideran que es dumping, ¿no? Y pero a la vez hay una demanda de parte de México en contra de Estados Unidos para lo de las cartas paralelas, ¿no? O sea, se está pidiendo que pues se renegocie el asunto, el punto del azúcar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero todo esto está empantanado, ¿no? No se ve cuándo se va a resolver eso, puede tardar 1 año, 2 años.
O más.
Esperemos que
no. Ojalá que no, pero...
entonces, pues las exportaciones de azúcar, pues se ve como pues una posibilidad remota, ¿no? Pero, ¿cuáles son las otras opciones, ¿no? Yo creo que pues hay que diversificar, ¿no? La producción de los ingenios. Hay que de la caña se puede extraer muchos productos, ¿no? Se puede extraer desde alimento para el ganado, ¿no? Se puede hacer aglomerado, se puede hacer papel, se puede hacer furfural.
¿Qué es furfural?
Es un producto químico que entra en la composición de medicinas y de de productos químicos. Hay todo el campo de la sucroquímica que también se puede explorar, ¿no? Que es producir, pues, como productos químicos a partir de las melazas, de la melaza, ¿no? De las mieles.
O sea, posibilidades hay, y no nada más posibilidades de papel, sino posibilidades que se han experimentado, que muchos centros de investigación han propuesto una serie de usos alternativos, y bueno, ahí tendría que verse quién quiere invertir para, o un plan nacional que permitiera, o sectorial, ¿verdad?, que permitiera esta utilización diferente de la caña. Francis Mestres, el tiempo se nos acabó y yo quiero agradecerte de que hayas estado con nosotros este día. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy. La operadora Socorro, sí.
Además quisiera agregar una cosa. Yo creo que tendría que ser un plan apoyado por el Estado, ¿no? Porque la iniciativa privada de los ingenios no lo va a hacer.
No lo va a hacer, tiene que ser por allá.
Y por otro lado, pues los ingenios tienen que organizarse en la distribución, ¿no?, de su azúcar. No puede seguir el caos imperante actualmente en el mercado del azúcar. Y los cañeros pues tienen que organizarse en cooperativas.
Esto es. Bueno, pues muy buenos días.
Si se alcanza.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.